y una mujer desaparecida en Málaga. Lo último es que el aviso rojo que estaba activo en Grazalema, Cádiz, acaba de bajar a aviso naranja. Baja la peligrosidad que están dejando esas lluvias en esa zona en la que muchos vecinos han tenido que ser desalojados.
Aquí llueve muchísimo siempre, pero llevamos a esta hora de la tarde 500 litros desde las 12 de la noche. Nunca hemos visto tantísima. Pero esto unido a los 1.300 litros que han caído en enero, la verdad que es una barbaridad.
Esto nos contaba Álvaro, vecino de ese pueblo, de Grazalema, en el que según los últimos datos se han acumulado en 24 horas casi 600 litros por metro cuadrado. Es el doble de lo que llueve en Madrid un año completo. El agua irrumpe por las alcantarillas, brota hasta de los enchufes, incluso sale por el suelo y las paredes de las casas de ese pueblo. En Málaga sigue desaparecida Carolina, una mujer de 40 años que ha caído al río Turbilla en Sayalonga. La mujer intentaba rescatar a su perro, que había caído previamente al cauce. El perro ha aparecido con vida, pero a ella se la sigue buscando. En el momento de la caída la acompañaba a otra mujer que ha logrado avisar a emergencias. Los servicios de rescate han ampliado el radio de rastreo hasta la localidad vecina de Algarrobo. También hay una persona herida en Ubrique, Cádiz, tras el derrumbe total de una vivienda. Por lo demás, tenemos que hablar de más de 6.000 incidencias y de más de 3.000 desalojados por el temporal en zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga. En las últimas horas, el Ayuntamiento de Córdoba ha procedido también a la evacuación de vecinos ante la crecida del río Guadalquivir. Y en Granada, la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse de Kentar ha obligado a ordenar el desalojo completo de la localidad de Dúdar, situado en las faldas de Sierra Nevada. Ahora los servicios de emergencia se están ocupando sobre todo de esas crecidas en casi toda Andalucía, como te estoy contando. Esta noche el consejero de emergencias, Antonio Sanz, actualizaba la situación.
Esto puede durar con lluvias durante el fin de semana e incluso el lunes, pero en principio nos trasladan que con menor intensidad. Esto no significa, y reitero como esta mañana en la comparecencia del Consejo de Gobierno, que en las zonas de cauce, en la zona de ríos que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo.
Ni mucho menos, no ha desaparecido el riesgo. Mientras, Andalucía empieza a recuperar las clases presenciales en las zonas que ya no presentan tanto riesgo, pero en el resto no se podrá volver al colegio. Hay multitud de municipios en Andalucía donde todavía no habrá colegio hoy. Buena parte de Almería se suma también a esta prohibición debido al fuerte viento. Esto en lo que respecta a Andalucía, pero también estamos muy pendientes de Extremadura. Ahí la Junta ha ampliado a toda la región el nivel 1 del plan por riesgo de inundaciones. Se recomienda no viajar si no es estrictamente necesario, no pasear por orillas de ríos y arroyos y sobre todo estar pendiente de las actualizaciones de los canales oficiales de las autoridades. Importante estar pendiente de esos canales oficiales en tiempos en los que los bulos y la desinformación pues campan a sus anchas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el temporal empiece a perder fuelle a partir del viernes, pero el sábado entrará otra borrasca. El portavoz de la EMET, Rubén del Campo, señala que en las próximas horas vamos a seguir con fuertes lluvias y viento.
El jueves continuarán llegando frentes asociados a Leonardo, con precipitaciones generalizadas, abundantes y que podrán ser localmente fuertes en Galicia, también en zonas montañosas del centro y del sur de la península y en torno al estrecho, sin descartarlo en otros puntos del interior peninsular. Nevará a partir de unos 1.500 metros y el viento soplará con rachas muy fuertes de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares.
Bueno, pues durante esta madrugada con los ponedores, con el pulpo y a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE vamos a ir actualizándote toda la información, por supuesto, sobre esta borrasca que azota nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En lo que respecta al ámbito político, el gobierno tropieza con el rechazo de Junts y Podemos a la hora de sacar adelante la moratoria antidesahucios. Aún así, desde Moncloa sostienen que es mejor avanzar partido a partido antes de someter el texto a la convalidación del Congreso. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha hecho su trabajo, eso defienden en la Moncloa. Con la subida de las pensiones a salvo, afrontan el desaguisado del decreto bajo el epígrafe de escudo social, con una suavizada prórroga antidesahucios que caerá a todas luces a su paso en el plazo máximo de un mes por el Congreso, ante la frontal hostilidad de Junts y de Podemos. Faltos de salidas, el Ejecutivo trata de poner a los grupos frente al espejo. Hay que señalar, aducen los socialistas, a quienes pongan en peligro las medidas. Con todo, la sala de máquinas quiere creer que la sangre no llegara al río, que los posconvergentes podrían saltar del rechazo a la abstención en el último minuto hacia la convalidación. La esperanza a la que se aferran es la mediación del PNV. Los cálculos del círculo presidencial son además que los morados, bajo presión, acabarán, como de costumbre, alineados con el resto del bloque de investidura. Los números saldrían así al gobierno, partido a partido, avisan, pero el PSOE contiene la respiración. Certezas, ninguna.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedor. Bienvenido si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada. Aquí seguimos en este jueves, es 5 de febrero de 2026. Pendientes todavía de la meteorología, muy, muy pendientes sobre todo de esa situación en Andalucía, también en Extremadura, como nos contaba Íñigo Palomar. Quien te saluda es Beatriz Calderón, aquí está Irina Romero. Hay muchas cosas que contarte en esta hora hasta las 4 de la mañana. Comencemos por el principio, que es lo que más nos gusta, ¿verdad, Irina? ¿Qué tenemos? A ver.
Pues para empezar tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Macu Cortázar. Con ella abordamos hoy el síndrome del hermano mayor. Tiene miga, ¿eh? Porque los que somos hermanos mayores lo sabemos. Y además vamos a tener pues nuestro mundial de poniendo las calles, como todos los jueves. Hoy hablamos del Día de la Marmota, que fue el pasado lunes día 2 cuando hizo su predicción, así que hoy va a ser nuestra protagonista.
Voy a dar ya el teléfono porque queremos que participes con nosotros en este mundial del Día de la Marmota, 950-6006. Si quieres y te apetece llevarte un montón de premios, además de entrar con nosotros en directo en el programa, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Llámanos, está ahí nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas, 950-6006. Si queremos de verdad darte un montón de premios. La semana pasada fue que sí, ¿verdad?
Sí, llevábamos dos semanas que sí que dimos seguidas, sí.
Qué bien, qué bien.
Fue muy
bien.
Guay.
Y muy contentas nosotras de poder dar a nuestros ponedores. Bueno, te recuerdo también el resto de vías de participación. Estamos en el WhatsApp, es el 662-942-605. Hoy hablando del campo, de la naturaleza. Dicen que es importantísimo, que tiene un montón de beneficios, así que si quieres dejarnos una nota de voz y, por supuesto, también cualquier incidencia que tengas con la meteorología, ¿de acuerdo? Nos la puedes dejar ahí si nos quieres contar alguna carretera cortada o alguna situación complicada que tengas en este momento. Recibiremos ese mensaje y, por supuesto, en nuestro Facebook. Así que nada, escuchamos un poco de música y seguimos poniendo las calles.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Mi bien comprenderlo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Dico te la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre. Quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre. Quiero amarte.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Irina, buenas noches, Cristina, y buenas noches, Mariano, Pepe, no sé quién estaba por ahí, pero bueno, buenas noches, equipo, y a todos los ponedores. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. El campo, la naturaleza, qué bonito. Yo desde pequeño, vamos, me ha encantado el campo, me ha encantado el campo, e ir al campo los domingos, esa tortilla del campo, cuando íbamos al río, y vamos, como decía Fernando Esteso, hay cordera que te llevo para la era. Qué bonito hay el campo con sus corderas y sus corderos, sus vacas. No, hay que ir al campo. Menos tablet, menos iPhones y menos TikTok y TikTok. Venga, soy ponedor. Un abrazo a todos.
Así es, más paseitos por la naturaleza, ¿verdad? Luego tenemos a Luis Fernández, que dice que en su caso, más que al campo, va también a un espacio natural, que es el Atlántico. Dice, ahí me relajo pescando y contemplando el mar con una lancha que tengo. Y sí, lo cierto es que me encanta la naturaleza. Mensajes hoy hablando de este tema. Ha sido nuestro temazo con el que arrancábamos a la 1:30 de la madrugada. Y por eso queremos, bueno, hablar hoy contigo sobre si eres más de campo o de ciudad y si eres capaz de disfrutar de lo que nos ofrece la naturaleza. Vamos a seguir leyendo tanto los mensajes en Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605. En un ratito te recuerdo que tenemos en principio el Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día de la Marmota. Ya sabes, nuestro teléfono, si quieres participar en ese concurso, es el 950-60-06. 3:13 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Bueno, atención, porque hoy vamos a abordar un tema que seguramente va a resonar, pues, no sé, pues en muchos de vosotros, de muchos ponedores que estáis ahora mismo aquí al otro lado de la radio, y es el síndrome del hermano mayor. Esto, todos los que han tenido hermanos, pues les ha parecido muy importante en la vida, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿pero realmente qué implica ser el hermano mayor? Bueno, más allá de las anécdotas o incluso de los roles familiares, este concepto tiene profundas raíces psicológicas que afectan sobre todo a la forma en la que los hermanos mayores ven el mundo, ¿no? Que son los que se relacionan con sus familias y cómo nos se enfrentan incluso en la vida, ¿no? Las personas. El síndrome del hermano mayor es un término que no está formalmente reconocido en psicología, es verdad, pero que se usa perfectamente para describir ciertos patrones de comportamiento y también emociones que pueden experimentar los primogénitos debido a su rol precisamente en la familia. Claro, yo necesito hablar con Macu Gortázar, que ella es la que nos pone un poco al día en ese tipo de sensaciones, ¿no? Macu, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Oye, ¿qué es esto de exactamente del síndrome del hermano mayor? Da un poco como de miedo, ¿no?
Sí, es verdad que ahora, bueno, pues como hemos cogido esta moda de ponerle nombre a todo, pero sí que es cierto que, bueno, cuando empiezas a investigar, empiezas a ver un poco pues patrones, maneras de actuar de las personas, pues bueno, pues empiezas a ver que hay elementos comunes, ¿no? Entonces, digamos que este síndrome del hermano mayor tiene un poco que ver con la sensación que se queda a los hermanos mayores de tener por un lado una sobreresponsabilidad, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es algo explícito, o sea, no es que tus padres te hayan responsabilizado, sino que digamos que como que la propia dinámica familiar, cuando empiezan a venir hermanos pequeños, te coloca en un lugar en el que de repente tienes que verte con una responsabilidad que a veces pues no has elegido, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues está un poco implícita en el rol de hermano mayor. Claro. Y una sensación también que se queda un poco de muchos hermanos, ¿no? Lo manifiestan, como que qué injusto o cómo me he enfadado en algunos momentos de mi vida cuando me he sentido tratado de manera injusta, cuando yo comparo cómo me trataron a mí con respecto a cómo trataron a mis hermanos después, claro. ¿No? O sea, como que se suele decir que los padres son más laxos a medida que van teniendo más hijos, y entonces pues esta sensación un poco de que, bueno, pues fueron más estrictos, te hacen más ser más responsable, te hacen incluso ser más estricto contigo mismo, te hacen incluso pues acumular ciertas emociones a veces, pues bueno, ¿no? Que son pues más de enfado, ¿por qué mi hermano podía salir hasta las 5 de la mañana y yo a las 12 tenía que estar en casa, ¿no? Un poco claro. Esta sensación que se queda, que hace que bueno, que tengamos hermanos que se sientan en algunos casos a veces un poco solos, en algunos casos un poco, pues eso, ¿no? Enfadados o con ciertas emociones que van arrastradas, y sobre todo eso, ¿no? Hiperresponsables y como con esa sensación de que tienen que ser como pues un poco el padre dos o la madre dos, ¿no? Que esto sucede.
Porque claro, ese término es, Macu, ¿es un término formalmente reconocido en psicología? O bueno, a lo mejor es simplemente, oye, una definición de unas sensaciones y de unos momentos que realmente ocurren en las personas.
Sí, o sea, lo que al final vemos los psicólogos es cuando, de alguna manera, cuando una persona viene a consulta con un determinado patrón, por ejemplo, pues es un clásico que venga alguien, pues igual, pues no sé, de mediana edad, ¿no? Pues entre los 40, 40 y tantos años, y empieza a contarte pues que no puede desconectar del trabajo, que empieza a contarte que en su casa tiene que tenerlo todo controlado, de estos padres, madres perfectos, que está como siempre enfadado con la vida. Entonces, al final, no es que todo tenga que ver con el hecho de haber sido hermano mayor, pero sí que es cierto que cuando tú empiezas a mirar la historia de la gente y dar sentido a ese tipo de comportamientos o sensaciones o emociones que tiene una persona, acabas viendo ciertos patrones comunes, ¿no? Entonces, al final dices, oye, pues probablemente tú heredaste o adquiriste esa hiperresponsabilidad parte, pues porque te hiciste hermano mayor y en un punto, pues digamos que perdemos la atención, ¿no? Los hermanos mayores, porque llegan hermanos más pequeños, porque nuestros padres están más cansados y son más laxos con los siguientes hermanos que vienen. Y al final, bueno, pues no determina 100% tu manera de actuar a partir de entonces, pero sí que se ha visto que influye, ¿no? De alguna manera que tú hayas sido hermano mayor para ese tipo de comportamientos que se van a desarrollar luego en el futuro, ¿no? Es un poco como parte de tu identidad. Tiene que ver con que tú eres hermano mayor y ocupas un rol determinado dentro de tu familia, ¿no?
Totalmente. Luego hay otra cosa también que me llama mucho la atención son las características, ¿no? Claro, uno se pregunta las características que puede asociarse, por ejemplo, con el rol del hermano mayor. Me refiero a las dinámicas familiares, porque también tienen su responsabilidad.
Claro, por eso digo, o sea, yo por ejemplo, yo soy hermana mayor y yo lo veo en mí, claramente, y también lo veo en mi hija, que es hermana mayor de su hermano, ¿no? Yeah. Y al final, pues lo que vemos son niños que en un primer momento, a nivel evolutivo de desarrollo, tienen un, bueno, pues siguen una serie de pasos, que son los pasos normales que da el ser humano, ¿no? Pues uno empieza pues a aprender a andar, empieza a comer solo, empieza a saber ir al baño, ¿no? O sea, determinadas cosas que van pasando. Lo que vemos es que los hermanos mayores suelen ir en algunos de estos, digamos, en estos hitos del desarrollo, a veces van más rápido solo porque tienen un hermano mayor de referencia, ¿no? Claro. Y de repente, pues solamente por el hecho de que tu hermano empieza a andar, no lo sé, 6 meses antes de lo que lo hiciste tú, tus padres se ponen muy contentos, ¿no? Y entonces, ¡oh, qué bien! Mira, ha aprendido a andar en vez de al año y medio al año, ¿no? Entonces empezamos, bueno, pues tenemos ya cierta cosa de yo me comparo inevitablemente con mi hermano, porque parece que mi hermano es más listo que yo o hace cosas más rápido que yo, ¿no? Yeah. O parece que mis padres hay cosas en las que le felicitan antes de lo que lo hacían conmigo, ¿no? Yeah. Vemos también que entonces existe esta sensación de, en cierto modo, de competitividad o de sensación de que al otro le presta más atención, de que el otro con unos tenemos ciertas diligencias que conmigo no tenían, ¿no? Entonces nos queda un poco esta sensación un poquito de injusticia de fondo, claro. Pero también tenemos la sensación de que tenemos que ser ejemplo de nuestro hermano, que tenemos que cuidar de nuestro hermano. De hecho, como que hay muchas frases de padres, ¿no? De, oye, vigila a tu hermano cuando vayas a no sé qué. Ponte bien que tu hermano te copia, ¿no? Entonces, estos mensajes que nos van llegando nos hacen ser como mini padres, ¿no?
Claro.
Y eso, pues, suelen ser características bastante comunes de estos perfiles de hermano mayor, ¿no? Uh-huh.
Porque tú crees que existen diferencias significativas, me refiero, en la crianza y también las expectativas hacia los hermanos mayores frente a los menores, porque, claro, es que les cargas de responsabilidad, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que es algo que todos los padres intentamos evitar, pero que al final todos caemos en la misma dinámica, pero porque al final yo pienso que, o sea, yo creo que el objetivo de esto es ser cada día más consciente para intentar hacer las cosas mejor, pero que inevitablemente somos seres humanos, que estamos más cansados, que tenemos muchas responsabilidades y sobre todo también depende un poco de cómo sea tu hijo mayor, ¿no? Porque no es lo mismo, yo pienso en mi hija de 6 años, que es ya solo de por sí su propia manera de ser es hiperresponsable, buena, tranquila. Entonces todo eso facilita que muy probablemente se quiera hacer cargo de su hermano cuando su hermano se porta mal, cuando su hermano se pierde, ¿no? O sea, evidentemente también tiene un poco que ver con la forma de ser de cada niño, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera cuando el hermano mayor empieza a pasar por los hitos del desarrollo, digamos que esos hitos del desarrollo es como que los damos ya por hecho, ¿no? O sea, entonces de ahí viene muchas veces la sensación de que a los hermanos mayores ya les prestamos menos atención y por eso vienen los ceros infantiles también, ¿no?
Claro.
Si el hermano mayor ya sabe andar, yo ya no tengo que preocuparme porque se caiga, me tengo que preocupar que se caiga el hermano que viene, ¿no? Entonces dejo de prestarle atención a ese comportamiento del mayor porque me tengo que focalizar en el pequeño, ¿no? Como tengo que emplear mi energía y dividirla entre dos, pues es normal que tenga también menos paciencia y por tanto los límites en algunos de los casos pues se vuelven un poquito más laxos y al final pues es más fácil, digamos, que seamos más intransigentes, o sea, que seamos más más laxos, ¿no?
Más laxos, sí.
Estamos a los hermanos más laxos de cómo criamos a los hermanos pequeños, ¿no?
Uh-huh.
Todo es parte del proceso normal y la idea es pues intentar ser un poquito más conscientes todos los días para evitar ciertas cosas, ¿no?
No, desde luego. Yo no sé cómo afecta el hecho, ¿no?, de ser el hermano mayor al desarrollo, sobre todo de la autoestima, que esto es muy importante, y luego de la identidad personal. Claro, hay que ponerse en la piel del hermano mayor frente a los que vienen por debajo, que vienen apretando.
Claro, lo que decíamos, o sea, hay un hecho que es solo por el hecho de tú haber sido hermano mayor, ya va a haber un punto en el que vas a tener la sensación de que tienes que ser el ejemplo de los que vienen detrás, ¿no? Y que hay un punto de responsabilidad del comportamiento de los demás en lo que tiene que ver con los modelos, ¿no?, que tú tienes solamente por ser su hermano mayor, ¿no? Porque al final los hermanos están en una liga diferente a los padres, ¿no? Una cosa es el modelo de padre, otra cosa es el modelo de hermano, que estamos mucho más cerca en edad y, por tanto, pues, de vivencias que vamos a tener a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ese sentido de la responsabilidad, no siempre, pero en algunos de los casos sí vemos que, pues digamos que cuando uno quiere ser responsable en su casa, lo quiere ser en el colegio, lo quiere ser en el trabajo, lo quiere ser con su pareja y lo quiere ser con todo, ¿no? Entonces sí que vemos patrones de niños que luego cuando se hacen adultos pues tienen ese sentido de, pues eso, de tener que controlarlo todo, de tener que ser perfectos, de tener que aparentar que no les pasa nada porque tienen que cuidar a los demás. O incluso, pues eso, ¿no? De no permitirse cierta, por ejemplo, yo pienso mucho en las películas estas en las que de repente el hermano mayor es ejecutivo de una multinacional y no sé qué, y el hermano pequeño pues es un desastre, no trabaja, ¿no? Es como es un clásico muy extremo, pero vemos un poco como este sentido de la irresponsabilidad, porque el hermano mayor de vez en cuando le diría, a mí me encantaría de vez en cuando permitirme el, pues hoy no voy a ir a trabajar, pues ¿sabes qué? Pues hoy dejo la responsabilidad y no voy a quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces sí que es cierto que esto, si no lo cuidamos y no buscamos un poco el término medio, pues es fácil que me lleve a una posición de muy infelicidad, ¿no? De mucha infelicidad, teniendo que buscar siempre la perfección.
Bueno, yo es que soy hijo único, pero sí que veo en los hermanos, por ejemplo, de mi mujer tiene muchos hermanos, es una familia ultra numerosa, pero es verdad que el hermano mayor carga con cierta responsabilidad porque se siente el mayor y todos los hermanos menores, pues oye, lo hablan todo con él y siempre el que marca la pauta un poco es precisamente el mayor. Entonces me siento muy reflejado en lo que nos estás contando y luego además me doy cuenta que es que ha tenido que existir desde temprana edad pues como tipo de presiones, ¿no? Que bueno, pues los mayores, hermanos mayores, pues en términos de responsabilidad y ejemplo, pues han tenido que sufrir, ¿no?
Claro, o sea, un poco por lo que decíamos, y es un comportamiento muy humano, ¿no? Por un lado, por eso, porque en el momento en el que ya el hermano mayor controla una cosa y tú tienes que focalizar la atención en otra,
sí,
estás esperando que el hermano mayor, entre comillas, y vamos a entender la expresión que voy a usar, ¿vale?, que no te moleste, no hagas más ruido porque bastante tengo con tener que atender a tu hermano pequeño, ¿no? O sea, es muy exagerado, pero un poco pero lo mismo. Sí. Si tu hermano pequeño
pero es muy está real, teniendo... es muy real, Macu, es muy real.
Real, claro. O sea, tú tienes, estás en un supermercado y el pequeño de 3 años te monta un pollo en el supermercado y llega el mayor y empieza a tirarte de la chaqueta, mamá, mamá, que quiero... No... Lo primero que te sale es, no ves que estoy atendiendo a tu hermano que está en plena rabieta, no me lo pongas más
sí,
difícil.
Sí, lo he visto. Eso lo
no
he
me
visto
lo pongas
ya.
Más difícil.
Es verdad.
Claro, pero es absolutamente humano, pero el no me lo pongas más difícil, estás diciendo al niño mayor, pórtate claro. bien, pórtate bien porque eres el mayor y se entiende que tendrías que portarte bien, ¿no? Y esto yo lo veo muchísimo en o sea, por ejemplo, vamos a los clásicos parques de bolas y al final pues te relajas porque sabes que hay un hermano mayor que de vez en cuando va a echar un vistacillo al pequeño, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo perfectamente que una vez mi hija, de hecho, le dije yo, cariño, es mi responsabilidad echarle un ojo a tu hermano porque tú estás con tus amigas pasándotelo bien. Y ella me miró con tal cara de alivio y entonces me dijo, vale, mamá, y se dio la vuelta a correr con sus amigas porque era lo que estaba deseando hacer, ¿no?
Claro.
Y yo no le había pedido echarle un ojo a tu hermano, pero de alguna manera está como implícito en ella, implícito en nosotros como padres. Piensas, ya estás un poco más tranquilo porque hay alguien de su edad que va a estar con él, ¿no? Y es muy humano, pero que es verdad que tenemos que tener, bueno, pues cierto cuidado para no hiperresponsabilizar a nuestros claro. hijos mayores, ¿no?
Joder. ¿Y todo esto cómo influye, Macu? ¿Cómo influye este síndrome, sobre todo en su capacidad para manejar emociones como, por ejemplo, la ansiedad o la frustración? Porque luego hay muchos chavales que a lo mejor se pueden sentir frustrados.
Sí, claro, probablemente sí. De hecho, pues estos hermanos mayores, cuando son conscientes de lo hiperresponsables que son y de todo lo que se están perdiendo por ese exceso de responsabilidad, les da mucha rabia, ¿no? Es decir, pues lo que decíamos, me encantaría poderme permitir hacer X, que no me lo permito porque es que tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues es cierto que muchas veces, pues desde tapar emociones y ser muy controladores con sus propias emociones y con sus propios deseos y con cómo exteriorizan las cosas, a tener de repente momentos de ira absoluta, ¿no? De repente, oye, pues esto que me has dicho es desproporcionado para lo que ha pasado y a lo mejor es porque han ido acumulando cierta tensión o cierta ansiedad ante determinadas cosas que se han ido callando. En otros momentos de repente tenemos crisis de vitales, ¿no? De repente pues un hermano mayor que de repente con 45 años decide que se divorcia, que deja a su familia y que se quiere ir a vivir al Caribe. Y te wow. has vuelto loco, ¿no? Probablemente ha sido una cuestión de que quizás se ha ido planteando su vida en función a lo que se esperaba que tenía que hacer y de repente a los 45 decide que no es eso lo que quiere otra cosa, ¿no? Entonces muchas veces hay que escuchar esos movimientos, de dónde vienen y qué es lo que está pasando ahí, porque probablemente van a tener una explicación mucho más sencilla si tú intentas ir mirando un poquito más allá, ¿no?
Bueno, claro. Macu, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a los padres para evitar que los hermanos mayores sientan, digamos, una carga excesiva de responsabilidad? Porque hay gente que se encuentra muy perdida en estos momentos, ¿eh?
Claro. Pues, o sea, desde luego, yo creo que todo esto pasa, primero, por entender que no pasa nada, que somos humanos, que esto pues es normal que como padres lo hagamos sin querer, ¿no? Que hagamos este tipo de comentarios de échale un ojillo a tu hermano, tal. Es que nos van a salir. Y sí. es parte de eso, yo creo que la idea es ser un poco más conscientes cada día de estos comportamientos para, en la medida de lo posible, pues o compensarlos o si se puede, pues evidentemente eliminarlos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de, pues oye, de dedicarle un espacio al hermano mayor, darle, si le vas a dar responsabilidad, también dale... digamos, consecuencias acordes a que es mayor, ¿no? Lo que digo yo siempre, pues evidentemente, pues oye, si yo te estoy pidiendo echarle un ojo a tu hermano, pues no lo sé, pues a lo mejor pues tú en vez de comer un trozo de tarta, pues comer dos, o puedes acostarte un poco más tarde, o sea, digamos que compensemos, ¿no? Nivelemos la responsabilidad con lo que tú obtienes por también ser más mayor, ¿no?
Claro.
Y luego pues determinadas cosas pues que tiene que ver con gestión emocional. Si yo estoy enfadado por la rabieta de mi hijo mayor no tiene la culpa. Entonces, a veces respirar dos veces y entender que son personas diferentes, con ciclos claro. diferentes, pues también en algún momento nos pueden ayudar, ¿no? Y tampoco pasa nada por pedir perdón. Yo le pido perdón a mi hija millones de veces. Cariño, claro. no estoy equivocado. Esto no tenía que ver contigo, sino con tu hermano, ¿no? que nos vean vulnerables y personas que entendemos, que reflexionamos y que reculamos y que intentamos volver a hacer las cosas mejor, pues yo creo que es lo más maravilloso de todo como padres.
Macu, ¿cómo se puede, o cómo podría, mejor dicho, un hermano mayor que se siente sobrecargado aprender a establecer límites saludables que no generen conflicto? ¿Cómo se gestiona?
Claro, eso es dificilísimo, el famoso manejo del no, porque eso tiene que ver con aprender a ser un poco más asertivos, pero sobre todo tiene que ver, o sea, tú no puedes ser asertivo si tú no sabes lo que te pasa, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando me dicen, no, quiero ser más asertivo y poner límites, ya, pero primero tienes que saber qué límites son los que quieres poner, claro. Porque muchas veces esto parte porque la gente no sabe poner límites porque ni siquiera se ha cuestionado lo que quiere, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucha reflexión previa de cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando, cuando yo estoy enfadado, contra quién estoy enfadado, porque eso probablemente me va a dar pautas de realmente qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me está dando tanto miedo para poder hacerlo, ¿no? O sea, si tiene que ver con, es que no quiero tener una conversación difícil, es que no quiero que la otra persona se sienta mal, es que, porque entonces trabajas un tipo de límite o trabajas otro, ¿no? Entonces yo creo que es casi más, porque luego el resto, cuando tú lo tienes claro, es mucho más fácil articularlo y decirle a la otra persona con cariño, oye, esto no me gusta, prefiero hacer esto otro, pero si tú ni siquiera sabes lo que te pasa, muy probablemente lo que vas a hacer es que cuando llegas a tu vaso se ha ido llenando y al final estás tan enfadado, tan enfadada, no sabes muy bien por qué, pero es que te está molestando muchísimo lo que te está pasando, pues probablemente vas a morderle el ojo al delante sin tener muy claro qué es lo que te pasa, ¿no? Con lo cual reflexionemos más y a partir de ahí pues veamos un poco, oye, pues para esto que yo quiero ya lo tengo identificado, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer, ¿no? Para que pues sea un poquito más sencillo llegar a ese camino.
Macu, ¿algún tipo de estrategia terapéutica que se pueda utilizar, bueno, pues para abordar estos problemas derivados de estas dinámicas familiares? Seguro que alguna conoces tú que les puede venir bien a estas personas que estén pasando por estas situaciones.
Pues lo mismo, yo diría que es identificar cosas o identificar patrones de comportamiento que no nos están haciendo bien a nivel familiar. Como padres creo que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de poder observar a nuestros hijos y ver, oye, de todas esas cosas que me molestan de mis hijos o que no entiendo o que creo que o me preocupan, ¿qué de todo esto viene de algo que estamos haciendo aquí en casa, que podríamos ver de otra manera, de cómo hacerlo de otra manera? ¿Qué rol tienen los hijos, ¿no? Y a partir de ahí, pues decir, oye, pues voy a ver cómo genero un espacio con cada uno de esos hijos para ver qué necesitan, cómo pueden gestionar las cosas de mejor manera, ¿no? Porque cuando uno se para a observar, pues la gran mayoría de los casos no conozco a nadie que no sea capaz de ver. El problema es que muchas veces no nos paramos a observar o estamos tan llenos de ruido y tantos miedos que pues esto al final no llegamos a esta conclusión, ¿no? Con lo cual yo creo que es eso, es observar, reflexionar y hablar más. No pasa nada por decir, oye, me preocupa esto, preguntar, en vez de dar por hecho, preguntemos, ¿no? Cosas que son muy sencillas, muy de perogrullo, pero que muchas veces se nos olvidan intentando buscar la gran estrategia. La gran estrategia a veces son cosas muy sencillas, ¿no?
Qué interesante, Macu. Bueno, si te parece, la semana que viene nos orientas con otra cosita. Siempre nos viene bien lo que nos cuentas, ¿eh?
Pues yo feliz. Yo siempre intento buscar cosas, temas que, bueno, que al final están todos en nuestro día a día. Sí. Y nada, pues será la semana que viene más y mejor.
Perfecto. El síndrome del hermano mayor, hoy con Macu Cortázar. Feliz semana. Gracias, Macu. Un besito.
Un beso.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia. Oh, Georgia.
Gracias por estar en COPE. Atención que tenemos un nuevo visitante, el virus Nipah, que ha puesto en alerta a la India. Atención, ponedores, que esto es serio. Tiene una mortalidad que puede llegar al 70% y de momento no existe una vacuna en el mercado. Pero quiero insistir en él de momento, porque me consta que ya hay muchos laboratorios, muchas farmacéuticas que están trabajando. Bueno, pues en la tarde repasaron qué es, que, bueno, pues lo que se sabe de este virus a día de hoy, cómo se contagia y sobre todo en qué punto están los ensayos de una vacuna que pueda frenarlo. Vamos a compartirlo para que, oye, los ponedores también tengamos información de primera mano.
En los últimos días ha vuelto a aparecer en los titulares un virus que, después de todo lo que vivimos hace 6 años con el COVID, activa automáticamente las alertas. Las autoridades sanitarias de la India tratan de contener un brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, al este del país. Se han confirmado al menos 5 casos y cerca de un centenar de personas permanecen aisladas de forma preventiva.
Nipah virus infection es una gambhir zoonotic bimari hai jo bahut tezi se phailti hai. Isliye
el ministro de Sanidad indio habla de la gravedad de este virus que se propaga rápidamente. El foco del brote parece estar en un hospital privado cercano a Calcuta, donde 2 enfermeras se contagiaron tras atender a un paciente que falleció antes de ser diagnosticado. El episodio ha activado alertas sanitarias dentro y fuera de la India, también en países como Tailandia, Nepal, Corea del Sur o China, que han reforzado controles y vigilancia. El virus Nipah es uno de los patógenos más letales conocidos. Puede alcanzar una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75% y a día de hoy no existe ni vacuna ni tratamiento específico. Alfredo Corel es inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Alfredo, ¿qué es exactamente este virus, el virus Nipah, y por qué está considerado uno de los más peligrosos del mundo?
Bueno, es un virus que ya lo conocemos hace mucho tiempo. Es un virus que no es de antes de ayer. Es un virus que apareció el primer brote en el año 98-99 y que está dentro de una familia de virus que tiene un nombre muy raro, no voy a decirlo, pero su hospedador habitual son los murciélagos. Murciélagos además que comen fruta. Por lo tanto, esto da idea de la principal ruta de transmisión, que es fruta contaminada por los murciélagos, es la que puede causar la infección en el hombre. Es la ruta habitual del murciélago al hombre. Hay veces que algunos brotes que han intervenido también intermediarios que amplifican un poco la expansión del virus, que son cerdos o caballos. Y luego es un virus que su clínica varía desde unos síntomas respiratorios que pueden parecerse a un catarro a los más graves, que son encefalitis, inflamación cerebral, que estos son los que suelen llevar a consecuencias fatales. Y como bien has dicho, cada brote y cada región ha tenido una tasa de mortalidad distinta. Esto se debe también mucho a si se diagnostica pronto, las condiciones sanitarias de cada país, etcétera. Y la mortalidad, digamos, que se ha oscilado entre el 40% sería la mejor situación y la peor, el 75% de las personas contagiadas pueden acabar muriendo por los problemas neurológicos sobre todo.
Como decíamos, Alfredo, es un virus que se transmite de animales a humanos. ¿Cómo se produce ese contagio?
Bueno, pues como te decía, por consumo normalmente de comida contagiada, por savia de algunos árboles y sobre todo por frutas, donde los murciélagos han podido mordisquear y pasar el virus a la fruta y luego pues el hombre come la fruta. Y el segundo tipo de transmisiones, que son las que estamos viendo ahora, en este caso en la India, son entre personas de vínculos muy estrechos. No hay una transmisión comunitaria grande como pasaba en el caso del COVID, que el virus se transmitía por los aerosoles. Entonces, uh-huh, una persona lo dejaba en una estancia y lo podían coger 20 que entraran por allí. No. En ese tipo de casos tiene que haber un contacto estrecho entre la persona que tiene la enfermedad y los que se van a contagiar. Entonces, en una situación de un domicilio que conviven, ahí se puede producir. Tienen que caer gotitas de la persona contagiada encima de la persona que le está viendo. Y Se supone que el contagio ha sido en el hospital, también debido a este contacto estrecho entre el enfermo que ingresó y las enfermeras que la atendieron. Así que este es otro contagio más difícil que se produzca, insisto, porque no es tan sencillo como pensamos en el COVID o en la gripe, que el virus está suspendido en el aire y lo puede coger cualquiera. Así que no cunda el pánico, porque en este caso tiene que haber un contacto muy estrecho.
¿Qué ha podido pasar en ese hospital de la India para que se produzca un contagio?
Bueno, pues porque le han atendido sin protección, probablemente, o porque no sospechaban que era una infección grave, o porque no tienen a lo mejor el material de protección. Acuérdate cuando aquí en España, en el COVID al inicio, el personal sanitario que teníamos no tenía EPIs, ¿no? Este tipo de pacientes con estos virus tan letales hay que atenderles con una protección muy grande. Entonces,
lo que pasa, bueno, si teníamos los EPIs, ¿no? Lo que no teníamos es la cantidad de EPIs suficientes para atender al volumen de pacientes que estaban llegando a nuestros hospitales.
Se agotaron. Pero este tipo de infecciones tan graves hay que atenderlas con este tipo de equipos. Entonces puede ser que no supieran que estaban con un caso tan grave o ni siquiera a lo mejor sabían que estaban con un caso infeccioso. En cualquier caso, el contagio es posible porque no le atendieron con EPIs. Entonces, bueno, esto lo explica.
Hablábamos de que algunos países ya han tomado medidas, están reforzando los controles, Tailandia, Corea del Sur, China. ¿Existe un riesgo real de expansión internacional?
Debido a la capacidad de infección del virus, yo no veo un riesgo tan grande como se pudiera pensar en una infección respiratoria al uso común, ¿no? Entonces, al ser un contacto muy estrecho, el riesgo de expansión grande es difícil. Siempre que los pacientes estén contenidos, diagnosticados, confinados, hasta que pase todo el proceso infeccioso, que es lo que está sucediendo en este momento. Entiendo que países próximos, donde puedan tener movilidad con la India, se quieran proteger y entonces están haciendo unas medidas tipo las que teníamos aquí en COVID, con control de temperaturas y fiebres en los accesos a los aviones y tal. Entonces entiendo que los países próximos o que tengan mucho tráfico con India lo hagan, pero en principio va a ser de mucho más difícil expansión.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Este jueves, último billete a semifinales de la Copa del Rey. Betis, Atlético de Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
¡Atención que tenemos gol!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo comentamos todo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y hoy tienes que dejar que hablemos del sector de la automoción. Esto es importante. Es tan importante que un tema que seguro que te va a interesar, sobre todo si tienes pensado comprarte un coche nuevo en los próximos meses.
Así es, Pulpo. Parece ser que tras muchas amenazas, Bruselas ha decidido al final suavizar su postura sobre el fin de la gasolina y el diésel. Estaba fijada para el año 2035, pero será algo más tarde. Con este giro de timón, la Unión Europea demuestra que no ha podido seguir haciendo oídos sordos a las recomendaciones que desde hace tiempo les estaban haciendo desde la industria y también algunos países socios, como es el caso de Alemania.
Fíjate, Bea, por lo que estás contando, el cambio lo que está haciendo es abriendo la puerta a que los vehículos de combustión se vendan más allá de esa fecha, del 2035. Bueno, pues Stefan Schröder es el responsable de industria de la Comisión Europea.
En cierto modo hemos encontrado el equilibrio adecuado para este momento y es la visión que queremos para esta industria. Necesitamos abordar el problema de la competencia desleal, especialmente en Asia, que amenaza la competitividad de nuestro sector. Repito que no hemos abandonado nuestra senda de descarbonización, pero estamos adoptando un enfoque pragmático ante la situación económica y geopolítica.
Esta rectificación al veto de vehículos que emiten CO2 en el plazo de 10 años se debe a varios factores. Por ejemplo, a la ralentización de la demanda de eléctricos, a la creciente competencia china y también a los aranceles de Estados Unidos. La decisión, como te puedes imaginar, pues no ha sentado nada bien a los impulsores de esta prohibición, como es el caso de Francia y de España. Pedro Sánchez reaccionaba así cuando se dio a conocer la noticia.
Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad.
Bueno, aquí lo que hace Pedro Sánchez es que envía por carta a la Comisión una petición para que mantuviera este plan que vetaba el motor de combustión. Petición que, como hemos visto, como hemos sentido, como hemos escuchado, pues ha desoído Bruselas. Claro, desde los Ecologistas en Acción, su coordinadora, Carmen Duce, también estaba criticando el cambio de rumbo.
Nos pone al borde de una situación terrible que va a suponer muchísimas vidas en la Unión Europea. La industria europea se va a quedar, va a perder ese tren. O sea, nos parece que no tiene ningún sentido, que es mandar un mensaje a la industria muy confuso y desde luego que es todo lo contrario de lo que debería hacer las instituciones para proteger la vida de las personas que estamos hoy en el planeta Tierra y de las que van a venir después.
Tras esta decisión, ¿cómo queda entonces ahora la situación? Bueno, pues según nos informan, Bruselas pretende rebajar del 100% al 90% el objetivo de recorte de emisiones en el tubo de escape que deben cumplir los fabricantes para 2035, tanto en coches como en furgonetas. El 10% restante deberá compensarse con un nuevo sistema de créditos que los constructores pueden obtener mediante el uso de combustibles renovables sostenibles o mediante el uso de acero bajo en carbono fabricado en la Unión Europea. Así nos explicaba todo esto nuestro experto en motor, Alfonso García.
Siempre que cumplan con el límite global de emisiones, es decir, que en la venta total de coches en Europa y por fabricantes, supongan solo el 10% de las emisiones. Es una solución que me parece más lógica de una transición que en su momento se debería haber hecho así.
Claro, el veto a los coches de combustión es verdad que es una de las piezas centrales del Pacto Verde Europeo, la estrategia de crecimiento y también la lucha contra el cambio climático que desarrolló la presidenta von der Leyen durante su primer mandato. Bueno, pues ahora con esta rectificación se va a permitir la neutralidad tecnológica, dando a los fabricantes un mayor margen de maniobra. Sin embargo, la noticia no ha caído como un jarro de agua fría sobre las empresas que vendan coches eléctricos, que además tienen el reto de competir con China.
Es imposible que un fabricante europeo, japonés o coreano pueda hacer frente a la ofensiva que hemos estado viendo, sobre todo este último año, los dos últimos años, de la llegada de coches chinos con un precio mucho más bajo, con un coste de fabricación muchísimo más bajo que lo que pueda suponer Europa.
La Unión Europea insiste en que esto no es un paso atrás, sino un simple cambio de carril. Es una forma de reducir las emisiones sin asfixiar a la industria ni dejar atrás a millones de conductores. Pero, ¿qué es lo que supone realmente esta medida? ¿Cómo va a afectar a la venta de vehículos eléctricos? ¿Y cómo afecta a aquellos usuarios que decidieron seguir las indicaciones de Bruselas fijadas hace 2 años. Nos lo cuenta Íñigo, él es uno de esos damnificados.
La compra de un coche híbrido enchufable, en mi caso, vino motivada por razones familiares. Necesitábamos un coche más grande y jubilar alguno que teníamos por ahí. Sinceramente, viendo cómo está la incertidumbre en el mercado del automóvil con las prohibiciones al motor de combustión en 2035, nos obligaron a elegir entre el eléctrico híbrido enchufable.
Claro, el pacto que aprobó Bruselas preveía que, bueno, primero para el 2030 se debía reducir el 55% de emisiones contaminantes de los automóviles y el 50% de las furgonetas, claro, en comparación con los niveles de 2021. Y segundo, estaba que en el año 2035 todos los turismos y las furgonetas nuevos matriculados en Europa pues fueran de emisión cero. Íñigo, a pesar del cambio, está reconociendo que su coche aún tiene cierto nivel de contaminación, sobre todo porque en muchas ocasiones tira de motor de combustión para poder circular por carretera. Pero claro, en parte está contento. Al final de mes pues ha notado el cambio en la economía familiar.
Fue eléctrico enchufable por tener un poco todavía la falsa seguridad, digamos, o la autonomía que te da un motor de combustión. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la compra porque es mucho más silencioso, notamos el ahorro de combustible, estamos ahorrando como unos de 20 a 25 euros mensuales en movilidad.
Íñigo se adelantó a las exigencias y no le va mal, pero ahora Bruselas pues las ha cambiado. Nuestro compañero Adrián Gil nos cuenta cuáles son los coches de combustión que se podrán vender en 2035.
Pues lo primero que hay que decir es que esta decisión no supone una barra libre, sino que se intenta apostar por tecnologías capaces de reducir de forma significativa las emisiones. Tendremos los híbridos enchufables de última generación, con mayor autonomía eléctrica, los vehículos eléctricos con extensor de autonomía, o los motores de combustión compatibles con biocarburantes o combustibles sintéticos, los conocidos como e-fuels. También se encontrarán aquellas soluciones térmicas altamente eficientes que se mantengan dentro del límite global de emisiones. El objetivo es que el coche eléctrico siga siendo la mayoría, pero sin expulsar completamente al motor térmico del mercado europeo.
La idea, por tanto, no es acabar con el coche eléctrico, sino impulsarlo sin que sea la única solución que exista sobre la mesa.
Y es por eso que, ante lo aprobado, la Comisión Europea también ha querido acompañarlo de otras medidas, como por ejemplo la de impulsar un vehículo eléctrico pequeño y asequible con un precio adaptado a cualquier bolsillo. También está la de apoyar a la industria europea de baterías y la producción local y hacer mucho más ecológicas las flotas profesionales claves en las emisiones totales del transporte.
Claro, esto es una buena noticia, sobre todo para los fabricantes, ya que supone tener abiertas las posibilidades de mantener una parte de su oferta con motores de combustión más allá de 2035, reduciendo la presión financiera y con una transición pues más gradual, combinando electrificación, híbridos y también nuevas soluciones tecnológicas. Así al menos lo explicaba José López Tafal, que es director general de AFNFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Era necesario acompasar la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad industrial y con la competitividad. No son fabricantes, en modo alguno, van a cambiar su apuesta por la descarbonización, pero efectivamente la transición ahora va a ser de una manera un poquito más flexible y sobre todo lo que esperamos es que se acompañe de las medidas que en su momento se tenían que haber puesto en marcha y que, al no hacerse, lo que ha conseguido pues que realmente los objetivos no se pudieran cumplir los plazos marcados.
Se ha hablado mucho del impacto de esta medida en la industria del automóvil, pero ¿qué supone para España en concreto? López Tafal nos lo explica.
El empleo directo e indirecto son 2 millones de personas. Pues 17 fábricas ahora mismo en marcha, 17 fábricas de vehículos, pero luego todo lo que es la cadena de valor de los componentes, que está además muy salpicada por todo el territorio, pues es igualmente muy importante. En términos de PIB, en torno al 8-9% del PIB, pero si además esto lo aterrizamos en determinadas regiones, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, Castilla y León, Galicia, la propia Cataluña, Aragón o localidades, pues el impacto de la automoción es muy importante.
Aquí el experto también ha querido responder a la reacción del presidente del gobierno, que ha tachado de error histórico la decisión de Bruselas.
La propia propuesta de la Comisión Europea, que es una propuesta, incorpora varias de las peticiones y flexibilidades que el gobierno español había avanzado. Por ejemplo, el diferenciar la regulación del vehículo comercial, que es muy importante en España, del vehículo de turismos. O el introducir el concepto de un vehículo pequeño, europeo y eléctrico, que es precisamente el que se fabrica en España, también es el que más se compra en el mercado español, pero estos segmentos pequeños, que son los que aquí se fabrican, también salen muy favorecidos y es algo que había pedido también el gobierno español.
Lo que está claro es que el futuro de la automoción pasa por el coche eléctrico, que sigue sumando poco a poco nuevos récords. De hecho, ya ha habido meses en los que la venta de coches enchufables ha sido superior a los de diésel y gasolina. Alfonso es un taxista madrileño que se compró hace unos meses un Tesla.
Al final nos tuvimos que basar en la poca información que podíamos obtener y los factores que tuvimos en cuenta eran un menor consumo, un menor mantenimiento, por supuesto, una menor contaminación.
Claro, esto es bastante importante porque, claro, reconoce que fue una decisión bastante arriesgada, pero ahora se ha dado cuenta que son muchas más las ventajas que los inconvenientes.
Para cargar mi vehículo eléctrico no tengo ningún problema. En mi garaje instalé un punto de carga, el cual cuando yo llego diariamente a mi domicilio lo enchufo por la noche y al día siguiente el coche está listo y preparado. Una vez que tienes que salir a carretera, no hay muchos puntos de carga. Debería de haber más y creo que con el tiempo los irán instalando. Pero también es cierto que como no hay mucho vehículo eléctrico, a día de hoy suficientes y sin problema.
Su coche tiene potencia, coge velocidad y debido a su trabajo se ve obligado a hacerle cada día muchos kilómetros. La diferencia clara con los vehículos de combustión es la autonomía y la poca fiabilidad que te dan los viajes largos.
El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico, para mí, es la autonomía. Yo para el día a día tengo suficiente. Mi vehículo hace entre 450 y 500 kilómetros de autonomía. Pero sí es cierto que en cuanto salieras a carretera tendrías que estar haciendo paradas. Para quedar algo parejo al vehículo convencional tendríamos que tener ya unas autonomías de alrededor de 800 kilómetros.
Desde la comisión apuntan a que la mayoría de los vehículos eléctricos tienen un precio de al menos 25.000 euros, algo inasumible para muchísimos bolsillos. Bueno, pues aún así, el mercado parece que se está moviendo. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE, que es la Asociación Empresarial de Desarrollo e Impulso de Movilidad Eléctrica, y así nos explicaba el tirón que ha tenido el sector del coche eléctrico.
Tesla ha batido un nuevo récord en cotización bursátil y muy por encima de otros fabricantes. Eso nos debería dar pistas de hacia dónde va el interés y el valor de una empresa que, por ejemplo, saca vehículos eléctricos y temas ligados a la conducción autónoma.
Este año se ha superado el millón de coches eléctricos fabricados en la Unión Europea en 2025, con matriculaciones récord en Alemania, Francia y España. Pero ¿somos capaces de competir con el gigante asiático? Pérez de Lucía nos da la respuesta.
Quien haya estado en China, desde luego en Shanghai o en Shenzhen, pues sabe que la automoción va a ser eléctrica a medio plazo y autónoma, ¿no? Esto está muy claro. Y China es competitiva porque desde Europa les hemos ayudado a ello, ¿eh? Eso hay que recordarlo, tratando además de aprovecharnos de ellos por la mano de obra barata, y ahora nos rasgamos las vestiduras pues porque han sido más espabilados, han aprendido, han innovado y nos superan tecnológicamente con vehículos súper atractivos y una cadena de valor potente que no hemos sabido construir, sin embargo, en Europa.
Hoy en Poniendo las Calles hemos hablado de la decisión de Bruselas de extender más allá de 2035 la venta de vehículos de combustión. Es verdad que se trata de un tiempo añadido a una cuenta atrás que sigue en marcha, y ahí el objetivo está en que, bueno, pues del cambio es dar aire a una industria en transformación que impulsa el coche eléctrico y, sin duda, la gran apuesta para la movilidad del futuro. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir poniendo las calles. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made, better. Anytime you feel the pain, hey.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La borrasca Leonardo deja miles de desalojados, desbordamientos, más de 100 carreteras cortadas en toda España y